aumenta el número de periodistas y opositores cubanos a los que el régimen impide viajar al extranjero. Reclaman diversidad artística en la política cultural cubana. Estados Unidos actualiza información sobre trámite de visas para cubanos en Guyana y admite demoras en el programa de reunificación familiar. Comité del Congreso estadounidense da primer paso para asistir a los venezolanos sin estatus en el país y en el Senado aprueban proyectos de ley de ayuda humanitaria. El gobierno de Colombia reclama más ayuda para atender crisis migratoria venezolana. Nicaragua paralizada hoy por huelga general que exige la libertad de todos los presos políticos. Y el Brexit amenaza el liderazgo de la primera ministra Theresa May el día de las elecciones europeas.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:01 en la tarde. Estamos a jueves 23 de mayo del año 2019. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, nuevamente junto a mi colega Ariane González, extrañando a nuestro otro colega, el periodista Eduardo Luján, que estará con nosotros mañana. En los controles, Efraín García, y en la producción, Iván López Muñiz. Y ahora, detalles de las noticias principales en Cuba.
Autoridades cubanas impiden una vez más que una comunicadora de un medio de prensa independiente salga del país. Ivette Pacheco preparó el reporte.
La periodista independiente Luz Escobar, quien integra el equipo del diario digital 14 y medio, fue notificada el miércoles por un funcionario de inmigración de que no podía salir del país por estar regulada. El hecho ocurrió en la terminal 3 del aeropuerto José Martí en La Habana, donde Escobar abordaría un vuelo hacia la ciudad de Miami. Así lo explicó a Radio Martí.
Era un viaje por mi trabajo de periodista en Washington, invitada por la Cuban Soul Foundation, unos talleres de periodismo y arte. Sin embargo, después de chequear en la aerolínea de American Airlines sin problema ninguno y pasar por las taquillas de inmigración, la oficial me dijo que tenía que dar un paso atrás y esperar, que tenía un problema con el sistema.
Tras el hecho, Escobar posteaba en sus redes sociales con todo listo para viajar, pelo lavado, pasaporte nuevo, visa y sin deuda alguna con el Estado cubano. El oficial al mando me informa, no puede viajar porque tiene una prohibición de salida. Aquí un fragmento de la conversación que también fue publicada por la comunicadora.
Lo que tiene hoy es que no puede salir del país. Aquí no sabemos por qué.
Luz Escobar fue arrestada el pasado 8 de mayo en el municipio Boyeros cuando hacía entrevistas para un reportaje sobre damnificados del tornado que en enero pasado azotó a La Habana.
Sin duda tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo en 14 y medio. Ellos ya me lo habían advertido cuando hace un año estuvieron acusándome que si seguían esa línea frontal al gobierno, yo iba a ser impedida de viajar y que no iba a poder salir.
Recientemente, cuatro comunicadoras que integran la publicación La Hora de Cuba también fueron reguladas e impedidas de viajar fuera de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos criticó nuevamente a Cuba justamente por prohibir el libre movimiento de los periodistas independientes. Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado, dijo en su cuenta Twitter que el régimen comunista impide a sus periodistas independientes salir de su propio país, lo que demuestra el temor que sienten las autoridades por las libertades fundamentales del pueblo.
Dijo que con estas restricciones queda demostrado ante el mundo que las libertades básicas de movimiento y expresión son amenazas para el régimen cubano.
El problema para el régimen, añadió Breyer, es que permitir a la prensa independiente realizar su trabajo sería permitir que el mundo viera la realidad del mal gobierno cubano.
Y con vistas a la celebración el próximo mes del noveno Congreso de la UNIAC, una organización de la sociedad civil independiente reclama la implementación de una política cultural en sintonía con los nuevos tiempos que incluya a todos los sectores de la diversidad artística cubana. Yolanda Huerga tiene la información.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial y su capítulo cultural diverso demandó del Estado cubano un cambio de política que permita posicionar la democracia comunitaria.
El Estado está también desmovilizando a otro sector de la sociedad civil, académicos que son críticos, pero que todavía continúan bajo la bandera de los revolucionarios.
El director de la organización, Juan Antonio Madrazo Luna, pidió en una declaración de cara al noveno Congreso caso de la oficialista Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, la implementación de legislaciones que promuevan la libertad artística y los derechos económicos, sociales y culturales.
Las políticas culturales que se van a desprender de este Congreso son políticas culturales en la cual tiene que haber participación de la sociedad civil en su diversidad.
El presidente de la UNEAC, Miguel Barnett, aseguró recientemente que el Congreso de esa entidad, que se efectuará en la capital cubana los días 28, 29 y 30 del próximo mes, va a fortalecer la política cultural del país, pero no explicó de qué manera ni en cuáles vertientes.
Venga acá y te lo entrevisto en Cuba. Hasta luego.
Fue la respuesta del famoso etnólogo y dirigente cultural a la pregunta de esta reportera.
Una política cultural construida desde el propio partido quedaría excluido todos esos proyectos alternativos que incluso no están en el marco de lo político.
La declaración del Comité Ciudadanos por la Integración Racial reclama que la implementación de una nueva política cultural en sintonía con la Agenda 2030 y los nuevos tiempos tiene que estar construida con todos y para el bien de todos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mediante su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que el Departamento de Estado está procesando solicitudes de inmigración aprobadas para cubanos en Guyana, en un mensaje en el que admitió también una larga espera para los expedientes de reunificación familiar.
Reconocemos que hay una larga espera para los casos aprobados de CFRP o Programa Cubano de Reunificación Familiar y les agradecemos su paciencia y flexibilidad mientras procesamos las solicitudes fuera de esta ubicación alternativa. Así dijo el mensaje a través de la red social Twitter en referencia a Georgetown en Guyana.
La situación es difícil para muchos cubanos separados. Hay casos que llevan años sin recibir una respuesta por parte de Washington.
Y la mesa de la Unidad de Acción Democrática, que agrupa más de 20 organizaciones, acusó al régimen de provocar intencionalmente el desabastecimiento y escasez de alimentos en Cuba para enfocar la opinión pública hacia la política de Estados Unidos. La plataforma opositora insta al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que, si no es capaz de buscar una salida a la crisis, se eche a un lado para que otros puedan tomar esa responsabilidad.
Esta declaración. Por otro lado, pone el acento en algo fundamental. No es el embargo norteamericano el culpable de nuestros problemas. No es el embargo norteamericano el culpable de que la gente esté corriendo de mercado en mercado para ver si encuentran una posta de pollo. Es la incapacidad del gobierno junto a la incapacidad del modelo y a la pérdida de rumbo y de perspectiva del país. Por lo tanto, es hora de pensar en seriedad cuál es el rumbo y cuál es la solución a los problemas económicos cruciales que está enfrentando ahora mismo el país. Y a los contrapropistas, liberarles de las restricciones que se le imponen, que no permiten que el campesino cultive y venda, importe y exporte, así como el resto de los que se dedican a la actividad privada, una actividad privada bonsai, que no se le permite despegar. Si ahora mismo hubiera libertad en el campo económico, nada de lo que está ocurriendo sería parte de nuestro paisaje. Habría abundancia en los mercados, movilidad en la ciudad, contento en la gente y en la familia, si se dejara solo a la pequeña y mediana empresa hacer lo que hace.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha reconocido la persistente escasez de alimentos básicos y ha pedido a su gobierno mayor control de los procesos económicos importantes para la vida cotidiana. En tal sentido, la Mesa de Unidad de Acción Democrática recordó que los derechos económicos no están disociados de los derechos políticos y exigió al régimen que ratifique los pactos internacionales de derechos humanos que los contemplan como un sistema indisociable.
Donde quiera la situación, las colas son de amanezca, de largas horas de espera para adquirir productos limitados. Acá mismo, en Puerto Padre, ayer mismo estaba mirando unas colas sin producto, en espera. Sucede también que en estas carnicerías, que es donde el abastecimiento es normado, la gente hace la cola sin saber cuándo viene el producto y no viene. Y la gente ahí, y le dicen que va a llegar y no llega, y la cola sí permanece. Sacaron en una TRD, una tienda de esta recaudadora de divisas, y en otra llamada Isla Sur, pollo a 2 paquetes por persona. En hora de la tarde, se habían pasado ya desde la mañana esperando a ver si llega, a ver si lo sacan, y así pasan los días en espera a ver cuándo es que llega. Ya usted pasa por la tienda y usted ve a la gente sentada en espera y dice, bueno, ¿qué hay? No han sacado nada, estamos esperando. Y así hasta que llegue el día en que traen el producto.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
Y a las 5:10 minutos continuamos con más informaciones en Radio Martí. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? El tema de su crisis que lleva un prolongado tiempo. En el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos ya se aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley que busca aumentar hasta 400 millones de dólares la ayuda humanitaria al país. Carlos Vecchio, representante del autoprogramado, el presidente de interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo:
un gran saludo al pueblo de Venezuela. En este momento estoy saliendo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado del Congreso de los Estados Unidos. Se acaba de aprobar por unanimidad por los dos partidos, republicanos y demócratas, la ley Verdad, una ley que favorece al pueblo de Venezuela. Este es el primer paso para que luego se convierta en ley. Allí se establece el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó, a nuestra gran Asamblea Nacional, y también se establece ayuda humanitaria de 400 millones de dólares para quienes están fuera de Venezuela y para quienes están dentro de Venezuela. También se codifican todas las sanciones para presionar a quienes hoy están apoyando al régimen de Maduro. Y por supuesto ya se establece un mecanismo de reconstrucción del país con ayuda de países y de todos los multilaterales. Y se prepara también el escenario para elecciones una vez salga Maduro del poder. Seguimos avanzando. Esto es un paso importante que muestra la administración Trump unida y también al Congreso de los Estados Unidos unidos. Así que seguimos avanzando hasta conquistar la libertad en Venezuela.
El proyecto denominado Venezuela Emergency Relief Democracy Assistance, esto es en inglés, o Ley Verdad, va a pasar ahora a discusión del Pleno del Senado. Para convertirse en ley deberá lograr el aval de las cámaras alta y baja y también ser firmado posteriormente por el presidente Donald Trump.
Y un informe presentado este jueves en Washington revela que en Venezuela existe una compleja operación criminal de lavado de dinero. Michelle Saqué brinda los detalles.
El informe presentado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y realizado por la firma IBI Consultants dice que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una estructura de lavado de dinero como parte de una compleja operación criminal en la que intervienen entidades del Estado, empresas ilícitas y grupos del crimen organizado. Este informe, basado en 5 años de investigación, señala que dicha operación criminal es una estructura única basada en la participación directa del Estado en el comportamiento criminal, operando en múltiples esferas económicas y jurisdicciones. Dice que el resultado es una compleja operación criminal que socava el Estado de Derecho, la democracia y las alianzas de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental. En total identificaron a 181 individuos y 176 empresas operando en 26 países. El informe fue presentado por Douglas Farah, presidente de IBI Consultants e investigador principal en la Universidad de Defensa Nacional. Él dice que tenemos una idea de que Venezuela es un problema aislado, que si se resuelve el problema de Venezuela y si se saca a Maduro del poder, todo volverá a lo normal. Y lo que ellos argumentan es que esencialmente no, es una empresa criminal, transnacional y multinacional. El informe señala que esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado miles de millones de dólares de las arcas estatales venezolanas, sino que también ha utilizado a la empresa petrolera PDVSA como la estructura central para el lavado de dinero y la corrupción en toda la región. La cartera criminal utilizada por aquellos en este movimiento ha continuado diversificándose a medida que los precios del petróleo cayeron y la producción de PDVSA se detuvo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saqué.
Por su parte, el diputado opositor venezolano Edwin Luzardo dijo que una visita del grupo de contacto de la Unión Europea solo serviría si exige a Nicolás Maduro el cese de la usurpación. Dijo, no puede haber un diálogo en Venezuela sin esa exigencia. Lo dijo en un mensaje divulgado en Twitter.
Escuchen. Bueno, el problema no es la visita, el problema es la agenda. Nosotros ya hemos avanzado muchísimo en lo que es la propuesta del presidente Guaidó, que tiene como principal punto el cese de la usurpación. Si el grupo de contacto viene a ayudar a cumplir esa agenda, que lo primero que tiene que suceder es el cese de la usurpación, bienvenido. Pero el problema es que vengan a proponer algo que ya nosotros hemos desechado. Yo creo que tenemos que ser muy firmes en apoyar lo que ha sido la propuesta del presidente Juan Guaidó. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Pero el primer punto es el fundamental. Cese de la usurpación. No puede haber una conversación, un diálogo o una propuesta que no tenga eso como principal elementos para resolver la crisis de los venezolanos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, aseguró que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a más de 1,2 millones de venezolanos, la segunda migración más grande del mundo después de los sirios en Turquía. Los detalles los tiene la AFP.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo el miércoles que su país ha superado grandes desafíos logísticos y financieros para recibir a los migrantes venezolanos.
Hoy son 1.296.552. Se trata de la segunda migración más grande del mundo, después de los sirios en Turquía, pero la que se ha presentado con mayor rapidez al llegar a números tan altos en tan poco tiempo.
El funcionario pidió a la comunidad internacional que aumente la ayuda a su país para continuar esa tarea.
Reiterar nuestra gratitud, agradecer la presencia, pero señalándole también con inmenso respeto a la comunidad internacional que en virtud del crecimiento de los flujos migratorios necesitamos que crezca también la ayuda a nuestro país.
Según informó el martes la ONU, 3 millones de personas emigraron de Venezuela desde 2015 por la grave crisis económica y política que atraviesa el país.
Y mientras el gobierno en disputa de Venezuela insiste en un diálogo con la oposición, la ONG Foro Penal informa que actualmente hay 800 ciudadanos privados de libertad. Todo esto por motivos políticos. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Transcurren los meses de 2019 y en Venezuela continúan las detenciones de ciudadanos descontentos y dirigentes políticos, por lo que Foro Penal considera haber sido críticos al gobierno en disputa. En ese sentido, el director de la ONG, Alfredo Romero, informó que la lista de personas tras las rejas actualmente está en los centenares.
Esta semana es de 800 el número de presos políticos, son 800, esto tomando en cuenta que han sido excarceladas algunas personas y encarceladas nuevas personas. Ya superamos el número de 15.000 detenciones desde el año 2014.
Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, instó a un diálogo sincero con todos los sectores de la oposición, aunque prometió la cárcel para otros.
Estar preparado las 24 horas para defender el derecho a la paz frente a los traidores. Si surge un traidor, capturarlo inmediatamente. Es una orden.
En ese contexto, el padre del parlamentario Juan Requesens, desde el Palacio de Justicia en Caracas, relató cómo ha sido impactada su familia con la detención de su hijo.
No solamente en la familia, yo diría que en toda la familia venezolana, en el sentir de los venezolanos que se sienten atropellados, empezando por los diputados que son la representación de un pueblo que los eligió.
Foro Penal afirma que para un verdadero diálogo nacional no debería haber en prisión ni una sola persona por motivos políticos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 5 y 18 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y por supuesto la respuesta a lo que pueden esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Intensas lluvias siguen impactando la zona centroamericana con un centro de bajas presiones sobre las costas de Nicaragua en el Golfo de México. Sin embargo, sobre el norte de la Florida, un amplio centro de altas presiones de 1.018 milibares se extiende sobre el sur de la Florida, Cuba y las Bahamas, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, noches con poca nubosidad y días soleados. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, principalmente en la zona oriental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:19 minutos, más noticias titulares. La situación aquí en los Estados Unidos en términos políticos, bueno, pues la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está cuestionando la capacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para gobernar, así como escuchan. Vamos ahora a la capital, Washington, con lo que nos tiene que decir Leonardo Bonet.
La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, cuestionó abiertamente este jueves si Donald Trump está capacitado para la presidencia, sugiriendo que el mandatario necesita una intervención por parte de su equipo o de su familia un día después de que tuvieran una confrontación en la Casa Blanca. El presidente republicano y líderes demócratas se pusieron a la defensiva un día después de que Trump salió intempestivamente de una reunión en la sala de gabinete, exigiendo que los legisladores dejen de investigarlo antes de poder trabajar con ellos para mejorar la infraestructura del país y otros asuntos. Para este jueves, mientras el Congreso se prepara para el asueto por el Día de los Caídos, ambas partes cuestionaron la estabilidad el uno del otro, con el presidente insistiendo en Twitter que estuvo calmado cuando salió de la reunión en la Casa Blanca. Aparte de los intercambios cada vez más personales, hay alrededor de una docena de demócratas y un republicano que quieren que se inicie un juicio político contra Trump en base a detalles incluidos en el reporte del fiscal especial Robert Mueller, donde se menciona que el mandatario trató de impedir su investigación varias veces. Pelosi ha optado por un proceso metódico a través del cual el Congreso realiza investigaciones y da a conocer sus hallazgos sobre obstrucción de justicia. Sin embargo, fue clara esta semana al afirmar que estos hallazgos podrían conllevar a una acusación formal por parte de la Cámara Baja, es decir, un juicio político. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos señaló a China y Rusia como países con intereses enfocados en el hemisferio occidental. La competencia económica y la desinformación son parte de los elementos que el almirante sugirió como preocupación regional, además de los nexos de estos países con Venezuela y Cuba. Informa José Pernalete.
Durante la cuarta conferencia anual de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el jefe del Comando Sur, Craig Fowler, dijo que en la región, Estados Unidos ha identificado la fuerte presencia china como competencia en tratados portuarios, además de Rusia, en operaciones de desinformación en cuanto al apoyo para Venezuela.
Vemos a Rusia difundir la desinformación día tras día. De hecho, el segundo viaje a Venezuela no fue intencionalmente, no fue a la frontera. Tenía un tiempo muy limitado y me concentré en reunirme con líderes y en construir esas asociaciones sólidas en Bogotá. Pero aún así, la televisión rusa informó que estaba en la frontera y que nos estábamos preparando para lanzar una invasión.
En la reunión se volvió a ventilar la inquietud sobre la posible acción militar en Venezuela, en lo que Fowler reiteró que todas las opciones están sobre la mesa y además...
Mi trabajo como militar es estar preparado e intencionalmente no he entrado en más detalles porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario el enemigo lo sabría.
De hecho, indicó que Estados Unidos ya está asumiendo operaciones para el otoño, como el envío del barco Hospital Comfort hacia el hemisferio sur con una presencia más prolongada.
Y trabajando con nuestros socios enfocados en educación, inteligencia e intercambios para entender bien la situación.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Legisladores estadounidenses realizaron también enmiendas a un proyecto de ley orientado a los países del Triángulo Norte Centroamericano. La iniciativa legislativa busca fortalecer justamente la asistencia de Estados Unidos en la región, como nos informa ahora Jacopo Lucci.
Este miércoles el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos discutió un proyecto de ley 2615, también llamado Compromiso Mejorado entre Estados Unidos y Triángulo Norte, para poder autorizar $577 millones en financiamientos para el Triángulo Norte y prohíbe que la administración Trump utilice estos fondos por otras razones. De hecho, este proyecto se contrapone con la decisión de la administración Trump en marzo de cortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador. Conversando con la Voz de América, Elliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, explicó la importancia de estos fondos.
Si mejoramos la situación de las personas en sus países de origen, no querrán emigrar a Estados Unidos. Si ven que Estados Unidos está trabajando con ellos, con distintos programas para que haya un futuro para sus hijos en su país de origen, eso es un ganar-ganar, porque nos ayuda mientras les ayudamos.
Elliot Engel cree que este proyecto sirva a garantizar un futuro mejores a los niños del Triángulo Norte sin que ellos sean obligados a salir del país. Mientras Albio Cires, uno de los promotores principales de este proyecto, cree que sirve para enviar un mensaje importante al presidente.
Es un mensaje que se le está dando a la administración de que los fondos estos que van a estos países es importante para los programas que ellos establecen esos países para ayudar a la sociedad de esos países.
Los legisladores de la Cámara de Representantes tienen confianza en este proyecto y creen que podrá convertirse en ley porque ambos partidos los apoyan. Jacopo Luzzi desde el Capitolio de Estados Unidos para La Voz de América.
Y otro estado de la costa oeste de Estados Unidos implementa amplias protecciones contra inmigrantes, informa Luis Alberto Facal.
El estado de Washington se ha convertido en otro estado de la costa oeste de Estados Unidos que promulga protecciones que les impide a todas las autoridades locales preguntarle a la gente cuál es su estatus migratorio. El gobernador Jay Inslee firmó la iniciativa el martes. California y Oregon tienen leyes similares. La medida fue adoptada en una época en que el gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de limitar la inmigración mediante el incremento de las detenciones de migrantes e intentando cancelar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. De acuerdo con la nueva ley estatal de Washington, las agencias policiales locales tienen totalmente prohibido preguntarle a la gente acerca de su estatus migratorio o lugar de nacimiento, a menos que ello esté vinculado directamente con una investigación penal. Y tanto las cárceles locales como las prisiones estatales tienen prohibido cumplir con las detenciones solicitadas por las autoridades federales de inmigración o notificarles a estas cuando un inmigrante esté a punto de ser puesto en libertad. Nuestras agencias estatales no son agencias policiales de inmigración, dijo Inslee, un demócrata que se ha postulado para la nominación presidencial en 2020. Los críticos dicen que las leyes santuario merman la capacidad de la policía para desempeñar su trabajo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 5:27 minutos continuamos con más noticias titulares en Europa. Bueno, el Reino Unido celebra hoy las elecciones y las celebró las elecciones europeas en pleno debate del Brexit. Difícil situación que nos informa ahora la agencia AFP.
Nadie imaginaba en el Reino Unido del Brexit que las urnas volverían a ponerse para unas elecciones europeas. Y la jornada llega marcada por la delicada situación de Theresa May. La portavoz de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha presentado su dimisión este miércoles como rechazo a los nuevos planes de May, que abren la puerta a un segundo referéndum. Me preocupa que este proyecto de ley con sus nuevos elementos no haga posible el Brexit, alega. Y preguntada si debería dimitir May, un simple gracias. Estas maniobras en su partido y en su gabinete parecen tomadas para forzar su dimisión. La votación de hoy es un fracaso político para conservadores y laboristas. Sus miembros miran ahora con temor al eurófobo Nigel Farage y su partido del Brexit, que según las encuestas podría arrasar en las urnas. Y eso a pesar de que el Parlamento Europeo cuestiona su honestidad y está investigando si recibió regalos como un coche y viajes a Estados Unidos de parte de un empresario pro-Brexit.
Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, un nacionalista hindú, ha alcanzado una gran victoria electoral, así ha dicho el jueves su ministro de Relaciones Exteriores.
Todo parece indicar que Modi ha sido reelecto en la India, el país con un sistema pluripartidista y democrático, el más grande del mundo.
Datos oficiales de la Comisión Electoral muestran que el partido nacionalista hindú al que pertenece Modi ha obtenido 294 de los 542 escaños disponibles, más que los 272 escaños necesarios para la mayoría en el Parlamento.
Y de confirmarse estos resultados, pues van a darle la primera mayoría consecutiva a un solo partido desde 1984.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió la libertad individual, el gobierno democrático, la soberanía nacional y la herencia judía cristiana. Pompeo formuló sus declaraciones en la noche del miércoles en la Embajada de Israel en Washington durante la celebración de los 71 años de la independencia del Estado israelí.
Hoy, la libertad individual, el autogobierno democrático y la soberanía nacional son los pilares de nuestras dos sociedades.
And along with our Judeo-Christian heritage, they underlie our country's permanent, excellent relationship.
Eso, junto con la herencia judía cristiana, fortalecen la relación permanente y excelente de nuestras naciones.
I'm confident that this will continue into the future.
Tengo confianza en que esto continuará en el futuro y quiero decirles a todos esta noche, feliz día de independencia.
Thank you for being here and may God bless you all, Israel.
Gracias por estar aquí, que Dios bendiga a todos, Israel y los Estados Unidos de América.
Thank you.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 la tarde. Estamos ya jueves 23 de mayo, como dije al principio de este noticiero. Seguimos en el mismo día. Lo único que entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar de las 5:00 p.m. Mucha más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Ariane González aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, Efraín García. Y en la producción está nuestro colega Iván López Muñiz. Escucharán a continuación, dentro de unos minutos, el comentario de Armando Valladares. Los deportes con Pepe Lacayo. Mucha más información, así que regresamos a Cuba con más noticias.
Se presenta hoy en el Tribunal Militar de Guantánamo la apelación a favor de los 9 jóvenes condenados por el delito de salida ilegal del país. Tomás Cardoso habló con el padre de uno de los sentenciados y preparó esta información.
Este jueves fue presentado en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo por un abogado del bufete colectivo de la misma ciudad la apelación en favor de los 9 jóvenes que fueron condenados en juicio militar por el delito de salida ilegal del país. Según Francisco Aguilar Conde, quien viajó desde Cienfuegos hasta el territorio oriental en representación de las 9 familias de los sentenciados, este pedirá una disminución de condena en la apelación.
El abogado es Jorge Lescalle Delgado, de ahí mismo de Guantánamo. Me dijo de que a ellos, si acaso, podían haberle hecho un juicio algo por desobediencia, porque ellos alegan de que no se detuvieron, pero más nada.
Y agrega Aguilar Conde que tuvo muchas dificultades para contratar los servicios legales debido al poco tiempo disponible para preparar la defensa.
Llegué alrededor de las 9:30 de la mañana a la prisión. Me atendieron casi a las 2 de la tarde. Cerca de las 4 ya fue que pude dar con un abogado, porque ningún abogado quería coger la apelación, porque es que es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso.
Estos son los nombres y respectivas condenas en el juicio celebrado el pasado 10 de mayo. Ariel Martel, 5 años. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Yasdel Galván, 4 años y 8 meses. Amari Martínez, 3 años y 6 meses. Roinel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Aguilar León, 2 años y 6 meses. Yasmani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Y Carlos Antonio García, 2 años. Sus familiares están a la espera de respuesta de una queja que ellos presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por irregularidades cometidas en el proceso de instrucción, así como en el juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle fue arrestado hoy y notificado de que estaba siendo encausado por el cargo de difusión de noticias falsas y difamación en las entidades del Estado. Valle denunció a Radio Martí que durante la detención fue tratado con violencia por parte de un capitán de la policía.
Hoy en la mañana, saliendo de aquí, ahí en 26 y Avenida del Zoológico, fui detenido violentamente por este oficial que se llama Pavel, con un oficial de la policía y otro más. En un carro de policía me dieron golpe, me pusieron las esposas súper apretadas, me ofendieron verbalmente, las ofensas fuertísimas. Un capitán que se veía a simple vista bastante desequilibrado para ser policía, porque iba por toda la calle en zapatas y le decía a la gente así por la calle: mira, este es el nieto de Blas Roca, la basura esta, el gusana. Estuve como por espacio de 10 minutos en la estación de policía y esa pata ahí seis, no me bajaron del carro ni nada, y de ahí me llevaron para la estación de policía de Cuba y Chacón. Ahí me recibió el capitán Michael, después de estar más de 15 o 20 minutos esperando ahí. Entonces, para comunicarme que la detención era por difusión de noticias falsas, difamación de las entidades del Estado. Querían que yo firmara la detención de que se me había hecho, y yo le dije que no, que yo no iba a firmar nada de eso, y que también saliendo iba a denunciar al capitán Pavel S. por violencia contra mi persona sin haber cometido ningún tipo de delito, ni tampoco idea que se me tratara así.
3 personas fallecieron y 5 resultaron lesionadas en un accidente automovilístico ocurrido el miércoles en el kilómetro 291 de la autopista nacional en territorio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, según informó el portal de la CMHW, emisora provincial de radio.
Los fallecidos, quienes residían en el municipio de Fomento, en Santi Espíritu, son Carlos Teófilo Campos Gómez, 56 años, chofer del auto Moscovich, Ramón Dorta López, 64 años, y Elvis Cabrera Verdecia, de 27 años.
Los heridos internados en el Hospital Provincial Universitario Arnaldo Milián Castro son Carmen Milagros Verdecia Batista, de 60 años, del municipio Fomento, en Santi Espíritu, reportada de muy grave, con peligro para la vida.
Además, Alain Roberto Cordobés Toirac, 36 años, de Holguín, Nelson Rodríguez Pérez, 56 45 años del municipio Jíbara, en Holguín, y Elier Jesús Rodríguez Fraga, 48 años del municipio 10 de Octubre, en La Habana. Además, Rafael Góngora Díaz, 58 años, chofer del panel. En Holguín.
El teniente coronel Heriberto López, jefe de la unidad provincial de tránsito en Villa Clara, dijo que el accidente ocurrió al chocar un auto Moscovich de Santi Spíritus y un panel procedente de Holguín.
Y Estados Unidos desconfía del papel que La Habana haya podido jugar en los contactos que se produjeron la semana pasada en Noruega entre una delegación de Nicolás Maduro y otra del presidente interino Juan Guaidó, con el objetivo de avanzar hacia un diálogo para resolver la crisis en Venezuela.
El enviado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abram, explicó a la agencia EFE en una entrevista que solo confía en Cuba para perturbar el diálogo y para proteger sus intereses.
¿Qué quiere el régimen cubano? Quiere mantener 445 mil barriles al día que les envía Venezuela durante todo el tiempo que puedan. Es decir, quieren mantener en el poder a Maduro por tanto tiempo como puedan. No están a favor de ninguna transición y, desde luego, si estuvieran a favor de la democracia y las elecciones libres, empezarían haciéndolas en Cuba, manifestó.
Según la televisión pública noruega NRK, los contactos se iniciaron en Cuba y se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.
Abrams indicó que él personalmente y otros funcionarios también han mantenido conversaciones con el ejecutivo noruego y le han expresado su opinión sobre Maduro.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todas las agencias y periódicos del mundo han publicado la noticia de que Panamá incautó 1.517 paquetes de cocaína procedentes de Cuba en un barco cubano con destino a Turquía. Para los que estamos al tanto de las actividades de la dictadura, sabemos que el narcotráfico es una de las exportaciones por la cual Cuba recibe miles de millones de dólares. Cuba tuvo sociedad con todos los jefes de los distintos cárteles de la droga en América Latina. Así lo confirmaron en su oportunidad el llamado Señor de los Cielos. La dictadura cubana cobraba a estos cárteles de diferentes maneras. Una de ellas, prestando aeropuertos al norte de la isla para que desde allí, en barcos, la droga siguiera rumbo a Estados Unidos. También Pablo Escobar y muchos otros de los jefes del tráfico de drogas visitaba Cuba y mantenía relaciones con el gobierno de la isla. Hace muchos años, un avión cargado de cocaína aterrizó como de costumbre en un aeropuerto en la costa norte de Matanzas. El piloto era un ciudadano de Taiwán. En realidad, era un agente de la DEA que filmó secretamente y grabó toda la escena de cómo desembarcaban los paquetes de cocaína y los subían a un barco. Luego los barcos eran dirigidos por la Marina de Guerra de Cuba para que evadieran los guardacostas norteamericanos. Cuando llegaron a la Florida, los estaba esperando el FBI. Todas las comunicaciones entre los narcotraficantes y los barcos de la Marina de Guerra cubana estaban grabadas. Por eso, en un gran jurado en Estados Unidos, el entonces jefe de la Marina de Guerra de Cuba, Aldo Santa María Cuadrado, fue condenado en ausencia por narcotráfico. También el embajador de Cuba en Colombia. En el colmo del cinismo, la dictadura cubana declaró que los paquetes de cocaína se los pusieron al barco cubano en Panamá. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
5:39 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias. Hasta la tarde de hoy, el paro nacional en Nicaragua se ha estado desarrollando con éxito y sin hechos de violencia, es una noticia importante. Ahora, sumado a esto, el país está siendo afectado también seriamente por un fenómeno de baja presión que ha causado inundaciones en varios departamentos del país. Nuestro corresponsal en Managua tiene la información.
El sector económico en Nicaragua amaneció hoy en un paro de actividades por 24 horas, a pesar de las fuertes amenazas del régimen de Daniel Ortega de quitar licencias de operación a quienes se sumen. Las redes sociales han servido para denunciar a las empresas que no están apoyando el paro para que la población no compre o consuma en esos establecimientos. Alberto Guevara, un humilde taxista de Managua, nos habla por qué está apoyando el paro.
Estamos en una crisis muy grande, la gasolina cara, la comida carísima, no hay trabajo, estamos pasando una situación muy crítica, ¿ves? Y en este momento pues yo le pido al gobierno de cartel y que nos deje trabajar, como dice, en paz, que nos dé esa libertad que nos está negando, que nos está quitando. Somos ciudadanos, somos nicaragüenses, todos. Él es padre de familia, pero él tiene y nosotros no tenemos. Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Es una manera de presionarlo a él. No es una manera, ¿verdad?, de que vaya a sacar a derramamiento de sangre, sino que es una reflexión que se le está haciendo a él con este paro nacional que se está haciendo.
Los bancos, centros comerciales, colegios y universidades privadas cerraron hoy sus puertas. Sin embargo, Nicaragua además está bajo alerta amarilla por un fenómeno de baja presión que ha causado en las últimas horas muchas inundaciones en varios departamentos del país. Hasta la tarde de hoy, el paro marcha sin ningún hecho de violencia, a pesar del asedio policial en todo el país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La protección para 17 presos políticos en Nicaragua fue solicitada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El organismo pidió al gobierno nicaragüense que adopte medidas para proteger la vida, salud e integridad física de estas personas detenidas por protestar contra el presidente Daniel Ortega.
La Corte dijo que existen suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad y pidió al gobierno que evalúe de manera inmediata el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad.
Y España ve inevitable los contactos entre gobierno y oposición venezolana. Mientras tanto, Costa Rica rechaza la vía militar en Venezuela o en Nicaragua, como nos informa Jorge Orellana.
España está a favor de reiniciar contactos entre el gobierno y la oposición venezolana en el marco de la crisis política que enfrenta el país suramericano. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cree que no habrá más remedio que establecer esos contactos para buscar una solución.
En mi opinión, no va a quedar más remedio que establecer contactos entre gobierno y oposición. Puede haber muchísimo escepticismo sobre las posibilidades de que, como están muy escarmentados en el sentido de que los anteriores intentos han fracasado, pues hay muy pocas ganas de establecer, llámelo usted como quiera, un intento de buscar acuerdos. En mi opinión, no va a quedar más remedio que establecer contactos entre gobierno y oposición.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, piensa que la vía militar no debe ser una opción para resolver las crisis políticas que atraviesan Venezuela y Nicaragua.
Costa Rica, de manera optimista y obstinada, insistirá en el diálogo y en la ruta democrática, porque desistir de esa ruta y pensar que otra opción está abierta, lo que puede derivar es en una todavía mayor violencia.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, insistió sobre la política de su gobierno.
Costa Rica ha sido el único país que de manera consistente ha levantado la voz en el tema de Nicaragua y de Venezuela, cuando otros han callado. Así que de ultrativo, nada. Hemos sido categóricos. Y es nuestra posición como país democrático, fieles a la tradición de este país. Nada de ultrativo hemos tenido ahí. Yo en eso soy muy categórico. Pues es un tema de principio de democracia y de derechos humanos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó la poca receptividad de las autoridades de Brasil a su pedido de concertar reuniones para analizar la situación de los derechos humanos en ese país.
Estamos terminando nuestra reunión en la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, en donde hemos sido recibidos por los directores encargados de la articulación de organismos internacionales y ONGs. Hemos compartido nuestra carta abierta que le hemos enviado ya al presidente Bolsonaro y discutido nuestras preocupaciones sobre las políticas públicas que están afectando los derechos humanos de las personas en Brasil. Esperamos todavía la reunión con el presidente Bolsonaro, donde podemos intercambiar no solo nuestras recomendaciones, sino nuestra profunda preocupación por su retórica antiderechos y cómo está intentando transformar esa retórica en política pública.
Y en otras informaciones, en Colombia, el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, afirmó que su compañero Iván Márquez se equivoca al decir que fue un error grave de la guerrilla colombiana entregar las armas antes de la implementación total del acuerdo de paz.
Londoño dijo en una carta dirigida a los miembros de su partido político que no se puede echar a perder lo ganado hasta hoy, por compleja que pueda ser la tarea que resta. Señaló que las FARC es un partido para la paz y nunca será un partido para la guerra.
Agregó que Márquez debe autocriticarse por abandonar la responsabilidad que le dio el partido y que afecta a la representación parlamentaria de sus compañeros.
Márquez no asumió su escaño como senador y se internó en una zona rural de Colombia alegando motivos de seguridad.
Y experto de Naciones Unidas ahora asegura que la economía boliviana creció, efectivamente, aunque continúa siendo un país pobre. Nos informa Fabio Lachambi.
Bolivia sigue siendo aún el país más pobre de la región, según un informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, presentado por el experto independiente Juan Pablo Bojolavsky, en base a los primeros resultados de la misión que realizó en Bolivia, y destacó el crecimiento económico en el país, que se ubica en el cuarto lugar en América Latina y el Caribe.
Bolivia, que en algún momento fue un país muy endeudado, es ahora un país de ingreso medio, con el cuarto crecimiento económico más alto de toda la región de América Latina y el Caribe. Si bien se han realizado inversiones significativas en diversos sectores, el modelo económico sigue fuertemente asociado con el extractivismo.
Según el analista económico José Gabriel Espinosa, existe una centralización de los ingresos en las actividades extractivas que se ha asentado en los últimos años, y esto debe ser una llamada de atención para el gobierno.
En Bolivia, en los últimos 13 años, hemos concentrado nuestras exportaciones en productos y en mercado. A principios del 2005, más o menos la mitad de las exportaciones eran manufacturas, mientras que hoy día no representa más del 10%. Claramente ha habido un retroceso, por lo tanto la economía sigue girando por los recursos naturales.
El experto de la ONU, que llegó invitado por el gobierno boliviano, anunció que en febrero de 2020 presentará el informe completo sobre su visita. La pobreza extrema ronda el 15% de los cerca de 11 millones de habitantes del país, y según datos oficiales del gobierno, se busca que en 2025 sea menos del 5%. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evita confrontación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, informa Sara Pablo.
Amor y paz, respondió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien se dijo decepcionado debido a que el gobierno de México no ha logrado frenar el flujo migratorio e insistió en la importancia del muro en la frontera común. En conferencia de prensa señaló que busca mantener buenas relaciones con Estados Unidos basadas en la cooperación para el desarrollo. Resaltó el acuerdo alcanzado para la eliminación de los aranceles al acero y al aluminio, sobre todo en momentos que dijo allá somos de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Aseguró que existe comunicación permanente y se encuentra atendiendo las peticiones del gobierno de Estados Unidos en un ambiente de amistad.
Insisto, es buena la relación y no vamos a pelearnos. Para que haya un pleito se necesitan dos. Nosotros no queremos pleito, queremos cooperación para el desarrollo. Sí, tomamos en cuenta lo que dice el presidente Donald Trump. Sí me enteré del mensaje de ayer y el de hoy, de hace un rato, pero amor y paz.
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este jueves se reunirá en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien abordará la propuesta de México para frenar la migración de Centroamérica, la cual fue elaborada junto con la CEPAL. Se trata del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Continuamos 5:48 minutos en Radio Martí. Tenemos la noticia del momento, por lo menos aquí en Estados Unidos. Escuchen, John Walker Lynn, el hombre que en su momento fue conocido como el Talibán americano y que fue capturado en un campo de batalla en Afganistán en el 2001, ya fue puesto en libertad de prisión federal en Terre Haute, en Indiana, hoy.
Walker Lynn ha pasado más de 17 años tras las rejas luego de declararse culpable de brindar apoyo a los talibanes.
El acuerdo de culpabilidad requería una sentencia de 20 años, pero Walker Lynn salió unos años antes por buena conducta.
Y un tribunal egipcio ordenó la excarcelación de Mahmoud Hussein, un periodista de Al Jazeera detenido desde el 2016 por acusaciones de propagar noticias falsas y de desprestigiar Egipto.
Hussein fue detenido en el aeropuerto del Cairo en diciembre de 2016 cuando regresaba de unas vacaciones en Doha. Nunca fue encausado ni enjuiciado.
Al Jazeera, cuya sede está en Qatar, reportó la excarcelación el jueves en su portal, informando que Hussein fue arrestado sin cargos formales y mantenido en prisión por 881 días.
Y una bloguera china de apellido Tang fue sentenciada a 4 años de cárcel tras publicar y vender libros que contenían escenas de erótica homosexual.
Esta condena se produce meses después de que la justicia china condenase a otra escritora a 10 años de prisión tras publicar un libro que contenía extractos de sexo homosexual.
Pese a que la homosexualidad es legal en China desde 1997 y fue desclasificada como un desorden mental en el 2001, muchos chinos la consideran una enfermedad.
De hecho, la homosexualidad está contemplada como un acto anormal en la legislación china, por lo que las las autoridades han desarrollado diferentes normativas para censurar contenidos gay.
Y en Nueva York planean multar a los peatones que usen el móvil al cruzar la calle. Escuchen esta información con la agencia AFP.
Imaginen, multa.
Le hemos visto cruzar con el móvil.
Pero como no había coche, puedo cruzar como yo quiera.
Los ayuntamientos serían millonarios si sancionaran a los peatones que cruzan mirando el móvil.
Perdón, es que voy corriendo, de verdad.
Has pasado en rojo y con el móvil. Yeah. No, que te pilla.
La adicción a la pantalla es total.
Cada vez somos más esclavos del teléfono.
Una vez me he pegado contra la rueda.
En Nueva York quieren imponer a los peatones multas de $25 a $250.
Será la única manera, por lo que veo, de que espabilemos un poco.
Nos quitan mucha concentración.
En España hay sanciones de hasta 200 euros, pero para peatones que cruzan en rojo, no por usar el móvil.
Si sería multada me fastidiaría bastante, pero bueno, igual para la próxima aprenderían.
Y como solo aprendemos a base de leches...
Estaríamos multadas todo el día.
Si existen algunas campañas para concienciar.
Creo que tengo tan interiorizado que no me doy cuenta de que lo hago.
Cada año en España mueren casi 400 peatones. El móvil aumenta un 40% el riesgo.
Y las estrellas estadounidenses Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, reunidos por primera vez en la gran pantalla por Quentin Tarantino en la película Eras una vez en Hollywood, dijeron en Cannes que les gustaría volver a trabajar juntos. Escuchemos.
La nueva película de Quentin Tarantino no defraudó en Cannes. Eras una vez en Hollywood generaba mucha expectativa y terminó provocando una larga ovación y una crítica entusiasta tras su estreno el martes. La cinta es una oda de Tarantino al cine de Hollywood. Y reunió por primera vez en pantalla a las estrellas Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que confesaron estar dispuestos a trabajar juntos nuevamente.
Debo decir que fue muy fácil trabajar con Brad, y pienso y espero que juntos hayamos forjado un gran lazo cinematográfico. Es eso de saber que tienes a lo mejor de lo mejor junto a ti sosteniendo la escena. Y hay un gran alivio en eso. Como dijo Leo, tenemos las mismas referencias, empezamos al mismo tiempo, atravesamos esto al mismo tiempo, podemos reírnos de experiencias similares y espero que podamos hacerlo nuevamente. Fue muy divertido.
El filme ambientado en Los Ángeles en 1969 cuenta la historia de la estrella de westerns de televisión Rick Dalton, interpretado por DiCaprio, y de su doble en las escenas de acción en manos de Pitt. Junto a la casa de Dalton se instala la pareja formada por el director Roman Polanski y la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, que en la vida real acabó siendo asesinada a manos de miembros de la banda de la familia Manson.
5:53 minutos, un poquito más de noticias del mundo de la farándula. El cantante Ricardo Montaner decidió renovarse y el resultado ahora es un nuevo álbum que incluye a jóvenes cantantes como Nicky Jam, J Balvin y Barruk Farruko. El músico venezolano-argentino, bien conocido por sus canciones de amor, describe su última producción como una evolución para adaptarse a los tiempos actuales. Precisamente mañana viernes, sale a la venta Montaner, el 25º álbum del cantautor, que incluye 10 temas dedicados a honrar su ilustre carrera. Para Montaner, de 61 años de edad, la música es como una ola y los músicos deben decidir subirse a esa ola o dejar que les pase por encima. Y Carlos Rivera, el cantante, pide a sus seguidores que sigan sus sueños. Como un ejemplo, destacó que uno de sus sueños hecho realidad fue la grabación de parte de su álbum titulado Guerra en el famoso estudio Abbey Road, en la capital inglesa, y acompañado por nada más y nada menos que la Orquesta Sinfónica de Londres. El cantautor mexicano se presentó ayer miércoles en la sesión del Latin Grammy Acoustic en Ciudad de México como actividad previa a la 20ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, que se van a entregar el próximo mes de noviembre en Las Vegas. Y hasta aquí esta noticia y nota de farándula. Y las 5:54 minutos nos anuncia el tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Tenemos ya 5 resultados finales en la jornada de hoy jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees al rojo vivo le barrieron la serie completa a los Orioles en Baltimore. 6-5 fue el resultado de hoy. Por supuesto que está en el primer lugar de la Liga Americana Este. Jonronearon Voit y Frazier para los Orioles de Baltimore. Para los Yankees, descontó Núñez para los Orioles, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Yankees anotaron la carrera del gane en el noveno episodio. Los Medias Rojas de Boston derrotaron a los Azulejos de Toronto en Canadá 8-2. En ese partido la botó Pierce, que además tuvo doblete y sencillo, impulsando 3 carreras. Y también anotó otras 2, el dominicano Rafael Devers con 2 hits, 2 impulsadas y 2 anotadas. Por los Azulejos, Vladimir Guerrero se fue en blanco de 4-0, batea 241. Oye esto, no lo voy a decir muy a menudo, los Marlins han ganado 6 partidos en fila.
Mire, Efraín, mira cómo está.
¿Tú sabes lo que significa eso? Ya los Marlins no son el peor equipo del béisbol de las Grandes Ligas, ahora son los Orioles de Baltimore.
A lo que, ¿cómo?
Sí, así mismo.
¿Cómo?
Sí, los Orioles son los peores, los Marlins son los segundos peores.
Acuérdate que a mí me gustan esos pajaritos.
Yo sé. Hoy con 5 carreras en el noveno inning, los Marlins derrotaron en Detroit a los Tigres. 5-2 con un grand slam de Cooper. Un grand slam es un jonrón con las bases llenas.
Que no se da todos los días.
No, por supuesto que no. El cubano-americano Nicolás Castellanos tuvo 3 hits para el Detroit, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Marlins con 6 victorias al hilo.
Bueno, está bien.
¿Tú sabes lo raro que es eso?
Está bien.
Los Piratas de Pittsburgh acabaron con los Rockies de Colorado. Oye, esto, 14-6. Lo ganó Lyles, lo perdió Senzatela. 15 hits para los Piratas, 3 de ellos por Bell, que además jonroneó. Morán, 3 hits que además jonroneó. Bueno, los Piratas con 4 jonrones en este partido para la aplastante victoria, 14-6. Los Mets de Nueva York derrotaron a los Nacionales de Washington, 6-4.
Oye, pero no pegó una.
¿Viste?
Sí.
Es uno de esos días. Lo ganó Selman, lo perdió Suero y Díaz, el boricua, con su rescate número 12. Por los Mets la botó Gómez con 2 en base. Soto se lució para los Nacionales con 3 hits, pero no fue suficiente. Esta noche, el 5th juego en la serie de playoff del baloncesto Toronto contra Milwaukee. Vamos a hablar de eso dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Ya conocen las noticias principales, como siempre, todas en Cuba y el resto del mundo, en nuestros noticieros de Radio Martín, en este caso, edición de las 5 de la tarde. Agradecemos a Pepe Lacayo, mi colega Ariana González, en las noticias, en los controles Efraín García, en la producción Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo. Pendiente, partimos ahora a los estudios de Televisión Martín para el noticiero de 6 a 7 de la noche. Sin más que decirles, les deseo muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.